Muy buenas tardes, esta es la traducción de la prédica del servicio vespertino correspondiente al domingo 4 de diciembre de 2022, titulado La oración de Ezequías, basado en Segunda de Reyes capítulo 19. Mi nombre es Eduardo López y deseo que el Señor les bendiga en esta temporada. Me pregunto si alguna vez le ha pedido a usted o alguien le ha pedido que encuentre el libro de Ezequías en la Biblia. Puedo recordar cuando era joven que era una forma de jugar una broma a expensas de alguien pidiéndole que encontrara este libro. Por supuesto, no hay tal libro en la Biblia, pero suena como si debería haberlo. ¿No es así? Por favor, busque en su Biblia Ezequías capítulo 1. Suena bien, ¿no es así? Aunque no hay ningún libro que lleve el nombre de este hombre, hay 4 capítulos bastante detallados sobre él en Segunda Crónicas y 3 capítulos dedicados a él en Segunda de Reyes, que, como saben, estamos trabajando en este momento los domingos por la noche. Estos 3 capítulos son como un mini libro. Miramos el capítulo 1 del mini libro hace 2 semanas cuando consideramos Segunda de Reyes capítulo 18, y esta noche llegamos al capítulo 2, también conocido como Segunda Reyes 19. La última vez vimos cómo el reino de Judá estaba bajo la amenaza de Asiria y cómo el rey Ezequías, quien a lo largo de su reinado había hecho en gran medida lo que era correcto a los ojos del Señor, sin embargo, imprudentemente había buscado ayuda y apoyo de otras naciones en un intento de contrarrestar las amenazas de los asirios, en lugar de confiar en Dios. Dejamos el capítulo en el filo de la navaja cuando Ezequías escuchó las palabras amenazantes de Rabsaces, un alto funcionario de Asiria, realmente el portavoz de Senaquerib, el rey de Asiria. Estas palabras no solo fueron un ultimátum final a Ezequías para que se rindiera o muriera, sino que también fueron un ataque blasfemo contra el Dios de Israel, afirmando que incluso Yahvé no podría salvarlos y, de hecho, comparando al Dios de Israel con los dioses de las otras naciones que habían caído ante el poder de Asiria. Aquí están las palabras que fueron reportadas a Ezequías. Segunda de Reyes capítulo 18. Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De esta manera, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice, «El Señor nos librará». ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, de Ená y de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Palabras poderosas y aterradoras de un rey que parecía no haber experimentado nada más que la victoria en cada batalla que había librado. Estaba extremadamente seguro de que al Dios de Israel no le iría diferente a los dioses de las otras naciones. Entonces llegamos a 2 Reyes capítulo 19 o Ezequías capítulo 2, si usted lo prefiere así. Están sucediendo muchas cosas en este capítulo. Aquí hay una breve sinopsis de los eventos. Ezequías reacciona con desesperación y luto ante estas amenazas de Asiria. versículo 1 del capítulo 19. Tan pronto como el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus ropas y se cubrió con cilicio y entró en la casa del Señor. Envía a sus oficiales al profeta Isaías para preguntarle qué piensa de todo esto, con la esperanza de que el Señor mismo actúe para el honor de su propio nombre, así como para liberar a Judá. Versículos 2 al 4. Además, envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y estos dijeron a Isaías: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tiene fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Isaías responde asegurando a Ezequías que el Señor ciertamente ha escuchado las palabras del rey de Asiria, palabras que él dice que lo han injuriado a él, el Dios Todopoderoso de Israel. Isaías también profetiza que el Señor hará que Senaquerib regrese para lidiar con una amenaza de otra fuente, y esto eventualmente resultará en su caída. Versículos 5 al 7. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Ahí haré que lo maten a filo de espada. Sin embargo, como el rey de Asiria se va para tratar de nuevo el problema, todavía encuentra tiempo para emitir otra amenaza contra Judá y esta vez, además de pronunciar la amenaza, también la envía en una carta. Versículos 8 al 13. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego, Senaquerib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que, una vez más, envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef, y la gente de Edén que vivía en Telazar. ¿Dónde están el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbayín, de Ená o Ibá? Al recibir la carta que confirmaba por escrito lo que ya había oído, Ezequías actúa muy sabiamente. Él va a la casa del Señor, extiende la carta ante el Señor y ora. Versículos 14 al 19. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías entonces confirma a Ezequías que Dios ha escuchado su oración y que liberará el reino de los asirios. Estos son algunos de esos versículos. Versículos 20 al 34. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Senaquerib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos. Alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras y con esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes imponentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Además, por el mismo camino por donde viniste, te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de ahí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba, darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo, por mi honor y por consideración a David, mi siervo. Defenderé esta ciudad y la salvaré. Finalmente, como para subrayar la certeza de la promesa de liberación, el ángel del Señor derribó a 185,000 soldados asirios en su campamento. Y después de todo esto, Senaquerib mismo es asesinado por sus propios hijos. Versículos 35 al 37. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció ahí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sareseh lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Ahora podríamos pasar mucho tiempo en cualquiera de estas cosas, pero no tenemos el lujo de hacerlo. Así que quiero dirigir nuestros pensamientos a la acción específica de Ezequías al presentar la carta de Senaquerib ante el Señor. En otras palabras, su oración su clamor de corazón por ayuda. Supongo que lo primero que hay que notar acerca de la oración de Ezequías es simplemente que él ora. Él es el rey de Judá, pero sabe que él no es el que tiene el control final. Versículos 14 al 15. Ezequías recibió la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Y Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y Ezequías oró delante del Señor. Sin duda, hubo mucha discusión con sus consejeros y hombres de confianza, pero creo que el Espíritu Santo, en primera instancia, quiere que veamos claramente que Ezequías simplemente ora. Cualquiera que sea el consejo que haya recibido de otros, él sabe que debe llevar esto al Señor. Yahvé debe escuchar de los labios de Ezequías y, lo que es más importante, de su corazón lo que quiere decir. La sabiduría, la experiencia y el consejo espiritual de hombres y mujeres piadosos a menudo son significativamente importantes. Pero ir ante el Señor con nuestras necesidades y deseos es lo más importante de todo. Este es un principio fundamental de nuestra relación con el Señor. El valor de los consejeros sabios y confiables se reconoce en la Biblia, pero nuestra relación uno a uno con Él, que es el maravilloso consejero, es primordial. Ezequías reconoce quién es Dios. Ezequías sabe que solo Yahvé es Dios. Él no es uno de varios dioses, Él es el único Dios. Versículo 15. Y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Todos los llamados dioses de las naciones son en realidad inexistentes. Versículos 17 al 18. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ezequías ora por la gloria y el honor de Dios. Versículos 16 y versículo 19. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Versículo 19. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Creo que esto es de gran importancia. Todo lo que Dios planea y hace en toda su creación es para su gloria. Esto no significa que Él no esté preocupado por nosotros. Tampoco significa que Él no nos ama y desea profundamente bendecirnos. Pero en la compleja mezcla de todo eso, Él está trabajando para su propio honor y gloria. Está encapsulado para nosotros en este versículo de 1 Corintios 15, 28. Cuando todas las cosas estén sujetas a Él, entonces el Hijo mismo también estará sujeto a Aquel que puso todas las cosas en sujeción debajo de Él, para que Dios sea todo en todos. Y también en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado y le ha otorgado el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ezequías conocía esta verdad, y por eso ora para que Dios responda a la burla y blasfemia del rey de Asiria mientras sacudía su insignificante puño delante o frente a Dios Todopoderoso y salva a su pueblo al mismo tiempo que honra su propio nombre, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, oh Señor, eres solo Dios. Ezequías sabe que la situación está más allá de él. Versículo 17. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Asiria era un enemigo poderoso. Esto se había demostrado a su alrededor en la caída de las otras naciones. Este no era un peligro imaginado, era demasiado real. Es muy obvio que es la realidad de la amenaza, el peligro inminente en el que se encuentra el reino, que impulsa a Ezequías a la oración urgente. Este no fue un estudio de un caso cuidadosamente construido, como, si esto sucediera, ¿qué harías? Esto fue real, estaba sucediendo en ese momento, y Ezequías sabía que era impotente, para hacer algo al respecto. Entonces, en su necesidad, pero también con el conocimiento de que Dios es todopoderoso y que solo Yahvé es Dios, ora con total dependencia del Señor. No puede hacer nada más, ni puede hacer nada más importante que esto. Él ora. La oración de Ezequías es contestada. Lo sabemos por nuestro capítulo y también por la historia, por cierto, que la oración de Ezequías fue escuchada y contestada. Asiria nunca conquistó Jerusalén. Versículos 32-34. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi honor y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Si esto es de ayuda, la historia secular confirma la muerte de Senaquerib, el arrogante fanfarrón contra el Señor a manos de sus dos hijos. En realidad hay una brecha de 20 años entre el versículo 36 y el versículo 37. Versículo 35. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Versículo 36. Así que Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció ahí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sareser lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Pero la brecha de 20 años no significa que la profecía del versículo 7, lo haré caer por la espada en su propia tierra, no se cumpliría. Dios siempre guarda y cumple su palabra. Aplicaciones. Bueno, espero que las circunstancias en torno a la oración de Ezequías tengan aplicaciones obvias para todos nosotros y que seamos alentados en nuestras oraciones, incluso en las situaciones más difíciles y peligrosas. Tal vez especialmente en tales situaciones. Al leer y aprender acerca de estos acontecimientos históricos pasados, es importante recordar las palabras de las Escrituras en Romanos 15:4, porque todo lo que se escribió en días anteriores fue escrito para nuestra instrucción, para que por medio de la perseverancia y el estímulo de las Escrituras pudiéramos tener esperanza. Pero hay algunas otras cosas acerca de la oración que también debemos saber. Básicamente hay tres respuestas posibles a cualquiera de nuestras oraciones. Sí, no y todavía no. La respuesta que siempre queremos es, por supuesto, sí. Y alabar a Dios a menudo lo es. Y nos regocijamos en eso y le damos alabanza y gloria. La respuesta que no queremos es no, pero a veces esa es la respuesta. Es un gran error pensar que Dios está obligado a decir sí a cada petición que hacemos, que Él debe salvarnos de toda dificultad y problema, que es su papel hacer de la vida justo lo que queremos que sea. Lo que hemos pedido puede no estar en la buena y perfecta voluntad de Dios. Una respuesta sí puede no ser buena para nosotros. De hecho, puede ser perjudicial. Una respuesta no puede ser el medio de hacernos confiar aún más en Él. Puede ser que su gloria sea mejor servida de otras maneras. Piense, por ejemplo, en estos poderosos versículos de Hebreos 11. Este capítulo relata la gran fe de los santos de la antigüedad y cómo triunfaron a través de su fe en Dios. Sin embargo, el capítulo termina con estos versículos muy aleccionadores. Algunos fueron torturados, negándose a aceptar la liberación para que pudieran resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y flagelaciones, e incluso cadenas y encarcelamiento. Fueron apedreados, fueron aserrados en dos, fueron asesinados con la espada. Iban por ahí con pieles de ovejas y cabras, indigentes, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, vagando por desiertos y montañas y en guaridas y cuevas de la tierra. ¿Quién elegiría tales cosas por sí mismo? Pero Dios, en su sabiduría y en su gran amor eterno por sus hijos, sabe lo que es para nuestro bien y bendición eternos, así como para su gloria y honor. Incluso el Señor Jesús, el perfecto Hijo de Dios, oró. Mateo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En el contexto de lo que estamos pensando esta noche, este es en realidad un incidente muy importante en la vida de Jesús. Es de vital importancia, por supuesto, para nuestra salvación, porque sabemos que el Padre no evitó a su Hijo de esta copa de sufrimiento. Jesús bebió la amarga copa de nuestro pecado hasta sus últimas consecuencias, mientras pagaba el precio de nuestro pecado en la cruz. Pero también es importante en el sentido de que es un ejemplo de la vida real de cómo a veces la voluntad de Dios no es lo que elegiríamos. Jesús, aunque su alma estaba aborrecida por lo que estaba a punto de sufrir, miró más allá del sufrimiento. Leemos que fue por el gozo puesto delante de él que él soportó la cruz, despreciando su vergüenza. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 53, escrito unos 700 años antes de la cruz, es como un comentario y exposición de este versículo en Hebreos. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo. Él lo ha afligido. Cuando su alma haga una ofrenda por la culpa, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor prosperará en sus manos. Versículo 11. De la angustia de su alma verá y quedará satisfecho. Por sus conocimientos, el justo, mi siervo, hará que muchos sean considerados justos y él llevará sus iniquidades. A veces la respuesta a la oración es difícil, por el momento. La respuesta, todavía no, es la que quizás más desafía nuestra fe, pero también puede fortalecerla y profundizarla. En esta circunstancia esperamos la respuesta sabiendo que Dios es Dios y nosotros no, que Él es el que sabe lo que es mejor y Él sabe qué tiempo es mejor también. Él no retendrá su bendición y bondad para con sus hijos, sino que responderá en el momento justo. Finalmente, permítame decir unas breves palabras acerca de dos oraciones específicas en la Biblia. Jesús habló acerca de estas oraciones en Lucas capítulo 18, en la parábola del publicano y el fariseo. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ambos fueron al templo a orar. Aquí está la oración del fariseo. El fariseo, de pie, solo, oró así. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, o incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana. Doy diezmos de todo lo que recibo. Ahora aquí está la oración del recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos, de pie, lejos, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Puedo decirles esta noche bajo la autoridad del Señor Jesús mismo que la oración de arrepentimiento y el clamor de misericordia siempre recibirán una respuesta de sí, siempre. Pero la oración de justicia propia y autoexaltación siempre recibirán una respuesta de no. Esto es lo que el Señor Jesús tenía que decir acerca de estos dos hombres. Te digo, este hombre, el recaudador de impuestos, bajó a su casa justificado en lugar del otro. Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Espero que todos ustedes que escuchan esto sepan lo que es haber orado fervientemente la oración de los pecadores. Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Esa es, de lejos, la oración más importante que cualquiera de nosotros puede hacer. Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Pero ya sea recaudador de impuestos o fariseo, si se salvó o se perdió, ya sea creyente o incrédulo, tenga la certeza de esto. Las oraciones orgullosas, jactanciosas, arrogantes y santurronas nunca serán agradables y aceptables para Dios. La oración de Ezequías no fue ninguna de estas. Fue un clamor genuino, humilde, reverente y confiado al corazón a Dios Todopoderoso. Y él escuchó, respondió y liberó a su pueblo. Dios es ciertamente un Dios que responde a la oración. La Biblia está llena de sus respuestas a las oraciones de sus hijos. Pero Él también es soberano, y Él es el único que todo lo sabe. Si supiéramos lo que Dios sabe, no querríamos que Él dijera sí a algunas de nuestras oraciones. Debemos confiar en Él en todo momento. Su camino es perfecto. Su amor por nosotros es seguro. Él nunca nos dejará. Él siempre hará lo mejor para nosotros, incluso si el camino a veces parece largo y difícil. Seamos como nuestro Salvador. Recordemos las palabras de Hebreos 12. Corramos con perseverancia la carrera que se nos presenta, mirando a Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe, que, por el gozo que se le puso delante, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.